Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Raizel Iglesias.
De repítelo Nueva Gerona.
Repíteme eso otra vez.
Raizel Iglesias.
24.1 millones, así dice es. El Olímpico, que no es tanto
yo
dinero.
Yo diría eso, yo diría 24 millones de billetes verdes.
¿Y dónde deja los 100 mil?
¿Eh? Así que desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca Santa Cruz de la Cruz.
De Santi Espíritu.
Él es de Santa Cruz del Sur o Santa Cruz del Norte en Camagüey. O sea, en Camagüey, Santa Cruz del Norte en La Habana, Mayabeque, y del sur en Camagüey. ¿De dónde es?
Pete Peterson vigilando aquí que no, que el Guajiro Peña no meta la pata.
¿Está en vacaciones?
No, que no, tú no metas la pata. Está vigilando que tú no metas la pata. Ahí está, sí, Pete Peterson.
Ten cuidado,
Pete
Peterson.
Muy bien. Damas y caballeros, quería presentarles aquí desde la capital de Cuba, Orlando, el Guajiro Peña. Desde, así es.
Tú puedes decir eso cuantas veces te dé la gana, pero no me digas que Holguín pertenece a Oriente.
No, no vas a comparar en realidad, y todo el mundo lo sabe, no vas a comparar a Holguín contra las Tunas, me disculpa.
Ahora de Holguín, tú verás el dato que van a mandar de Holguín, tú verás.
Muy bien, no, y entonces, bueno, esta noche no podremos contar con Rafael García Toledo. Yo pensé en este momento, él no se está sintiendo muy bien, pero sí. Yo iba a mencionar que iba a hacer un esfuerzo casi extrahumano para estar con
Deseamos
nosotros.
Lo mejor del mundo para Olímpico, que se mejore poco a poco.
Un abrazo para él. Muy Saludos, bien, damas Olímpico. Y caballeros, de cualquier manera van a tener que lidiar con Orlando Peña. Y también vamos a llamar a alguien en Cuba más tarde.
De 8
para
y
hablar,
media, ¿no?
De 8, no, de 8 y 10 a 8 y 25, algo así. Para hablar con gente en Cuba.
Que se llama Maja, ¿qué pasó con él?
Vamos a hablar del Maja y vamos a hablar de...
¿Qué es eso?
De Jordan y
un momentico, Lacayo. Ayer entrando a última hora, Carrillo me dio el esposo de Sila. Bienvenido. Y dile a Sila que...
Se están
porque se fue LeBron, ¿cómo se ve? LeBron James está triste y acongojado.
Bueno, abusó hace unos días del equipo Miami Heat aquí en Miami cuando anotó solamente 51 puntos.
Impresionante. Muy bien, damas y caballeros, vamos a pedirle ahora a Mr. Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia de la semana, no del día, de la semana, en lo que respecta el béisbol cubano en el exilio, el pitcher de los Rojos de Cincinnati, el taponero Raizel Iglesias, extendió su contrato con el equipo por 3 temporadas más y estará ganando un poquito más de 24 millones de dólares. Así es, por 3 años de servicio. El año pasado, Iglesias, lanzando para uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, aún así se las arregló para salvar 30 partidos, 28 el año anterior, y tuvo efectividad de solamente 2.38 carreras limpias. Eso es todo. Caballeros, sí. Esto es la noticia del día.
Bueno, hoy en día eso es maravilloso. Ahora, el dinerito está bueno, pero tiene un contrato que pudiera llegar hasta el 21, ¿verdad?
Correcto.
Sí, 19, 20 y 21. Hay que hablar de este muchacho, señores. El año pasado tuvo, o sea, en el 2018, me refiero a la temporada pasada, lanzó tremendos partidos de relevo, incluso hasta dos entradas en algunas oportunidades con el equipo de los Rojos. Una novena que yo diría figuró este año entre los peores equipos en las grandes ligas de béisbol. Él es un muchacho de mucha experiencia, porque la inmensa mayoría de estos cubanos, cuando llegan a grandes ligas, a liga menor, ya saben mucho de béisbol. En el caso, por ejemplo, de Pito Abreu, de Yasiel Puig, del Duque Hernández, de Rolando Arrojo, de Pepe Contreras, de el propio Raizel Iglesias, ya tenía experiencia. Incluso a Ruebarruena formó parte del equipo cubano que intervino en el 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol por Cuba, allá en Japón, cuando Cuba fue eliminado por el equipo de Holanda. Lo mismo ocurrió en el 17, cuando Holanda le ganó dos partidos a Cuba en Japón, en ese evento que ganó precisamente Estados Unidos el año pasado. Pero Raizel ya venía de lanzar durante varios años como abridor y como relevo dentro del equipo de la Isla de la Juventud primero, después en La Habana y también del equipo Cuba. O sea que llegó aquí ya con unos cuantos años de lanzar en un buen béisbol, yo diría, en esa época. Estamos hablando del 2013 al 2016, cuando Iglesias formó parte del equipo nacional de Cuba como uno de los mejores lanzadores. Es un muchacho muy joven todavía. Sí. Le dieron 15 millones cuando firmó con el equipo de los Rojos hace 4 años, pero creo que aún tiene tremendo talento, una buena recta y ya figura entre los mejores relevistas en la Liga Nacional.
Déjame decirte que estaba hablando con Lacayo, que Dee Williams, no confundan el papá que murió hace años ya. Este es el hijo, esta es la bomba atómica en el año 75 en el Cruzado con nosotros, en Los Angelinos, cuando estaba Manager Dee Williams. Ese muchacho, acabo de decir, se ha convertido en un tremendo gerente y presidente del equipo.
Sí.
Dijo una cosa que va a ayudar. Está hablando con Lacayo, que es interesante porque le va a dar que piche un inning, como hacen todos los relevistas, no como el que lo usan hasta 2 y 3 innings. Uh-huh. Y que pudiera ser, porque ellos tienen otros piches que están ahí, que hicieron un buen trabajo. Yo creo que sería muy interesante para Cincinnati, aunque no tiene equipo para nada. Último lugar por allá, el canadiense, la primera base, y después de eso, si tú me mencionas
voto,
otro.
Yo y voto.
Menciona a otro pelotero que no sea voto.
Ahora, ¿qué pasa con el Cincinnati, que está haciendo tremendo trabajo en ligas menores para tener un equipo grande para el 2021-2022? Ellos van a tratar de mantener a Iglesias hasta el año 21. Creo que para el año 22 le harán una oferta nueva a Raizel, que ya tendría 30 años de edad, para que se quede en el equipo. Porque no es lo mismo, señores, tener 30 años y ser abridor, realizar cada 5 o 6 días lanzamientos por 100 lanzamientos por partido, 105, 95, que venir como relevo en el noveno inning y realizar 8, 10, 15 lanzamientos. Y creo que, bueno, ha estado bastante saludable, al menos lo estuvo en el 2018, Iglesias salvando 30 partidos para el equipo de los Rojos. Pero hay otra noticia agradable, Pepito. Uh-huh. El jardinero de los Indios de Cleveland, un muchacho que comenzó con Texas, después estuvo con Detroit, y bueno, ahora está con Cleveland, el villaclareño Leonis Martin, recibió autorización para retomar las actividades físicas luego de un grave problema de salud en octubre pasado. El cubano de 30 años enfermó a mediados de este año, poco después de ser adquirido por el equipo de Detroit. Leonis Martin contrajo una infección bacteriana que afectó sus órganos y puso en riesgo su vida. Los médicos, por suerte, tuvieron en Cleveland, fueron capaces de erradicar la infección, y Leonis fue dado de alta de ese hospital en Cleveland en hace poco más de 4 semanas. Los Indios informaron que Martin se sometió ayer martes a un chequeo programado en la clínica Cleveland, donde le indicaron que podría comenzar ya un programa de fortalecimiento y acondicionamiento físico sin restricciones en la pretemporada. Y esta es una gran noticia, porque estamos hablando de un muchacho que, aunque el año pasado bateó para 2.48, de por vida tiene ya 49 jonrones. O sea, de por vida batea para 2.48, y creo que es un utility muy bueno en este equipo de los Indios de Cleveland, que ya tiene a más de 7 peloteros en la agencia libre.
Tienen 11 en la lista. Déjame terminar el caso de Dee Williams en la calle.
Sí, claro.
De Dee Williams, el padre jugó conmigo en la Mendara, después se convirtió en manager Boston, jugó muchísimos años en Grandes Ligas, y manejó el equipo de San Diego a la Serie Mundial en el 84 cuando perdió. Yo dije eso de chiquito. Si ustedes hubieran visto a ese muchacho corriendo y tirando piedra al cruzado, ustedes no podían creerlo. Estaba loco. Y mire lo que hace. Se ha convertido en tremendo gerente general y presidente del equipo. Quiere decir que él viene de una cría, porque Dee Wheeler era un fenómeno, como era utilite y tremendo manager por muchos años. Y dirigió también los Angelinos donde yo estaba. Pero cuando estaba ahí, el chiquito, oye, era insoportable, mira lo que ha llegado. Parece que aprendió, se dedicó, lo estudió en college seguro, y entonces hoy en día tiene una posición. Y eso que dijo, es cierto, lo vamos a poner para que sea un pitcher que salve juego, no para que piche y piche dos o tres innings. Quiere decir que eso le, pienso yo, la calle de Demio, que eso le va a ayudar mucho a Iglesias, ¿no? Uh-huh. Se va a convertir en, no vamos a decir como Chama, pero él no tiene esa velocidad. Pero ahí empezó Chama.
No, pero salvó 30 este año.
Ahí con, empezó el Chama, sí, sí, con el Cincinnati también.
Sí. A ustedes no les sorprende que otro equipo de las grandes ligas con mejor récord que Cincinnati no haya querido firmar, ¿ok? A Raisel Iglesias, especialmente buscando reforzarse, por ejemplo, Seattle que se está quedando sin pitchers.
Lo que pasa es que tiene a Díaz.
Correcto.
Boricua, okay. Salvo este año casi 60.
Ok, vamos a ver qué otro pitcher lo pudo utilizar el año pasado. Milwaukee, siempre se ocupa un buen zurdo para cerrar el juego.
Y él es buen lanzador, Raisel, para un séptimo o octavo inning.
Mira, Chicago también necesita pitchers, así que se quedó con Cincinnati sabiendo que Cincinnati no va para ningún lado.
No va a llegar a nada.
Sinceramente,
claro.
Yo lo he visto fichar solamente una vez porque Cincinnati no lo ponen.
El día que lo viste le conectaron jonrón, ¿te recuerdas?
Sí, exactamente. El caso de este muchacho es que la única vez que lo vi, que tiene un control para un pitcher de relevo buenísimo, sí. Y la gente de él no es de 100.
No, 96.
Lo que tiene un
95.
Repertorio bueno. Y eso le ayuda. Si un pitcher zurdo tira strike, Edemio gana.
Uh-huh. Sí.
Y él lo ha demostrado. Eso que ha hecho ahí, óyeme, no le han dado ese dinero por gusto, ¿sabes?
Claro, estamos hablando, señores, de cubanos que ya son grandes figuras aquí en las grandes ligas de béisbol. En los casos, por ejemplo, de Yasiel Puig, de Kendrick Morales, del propio Gurriel, que poco a poco, aunque lleva 3 años en grandes ligas, ya ganó una serie mundial y es un pelotero consistente, aunque ya tiene... Gurriel, el mayor, el segundo, porque el mayor jugó en la Liga Canán, la Liga Independiente, incluso fue champion bate hace como 4 o 5 años. Yunieski, que fue el hombre que comenzó la carrera en el béisbol cubano después del retiro de su padre, Lourdes Gurriel padre. Ya estamos hablando de muchos peloteros que están haciendo historia acá en las grandes ligas, pero no podemos olvidarnos, señores, de muchos peloteros de la isla que abandonaron su país. No embarcaciones, digamos, esta última camada básicamente se fue a Cuba para un tercer país con un pasaporte, se fueron con una visa y trataron de abrirse paso, por ejemplo, en México y la inmensa mayoría, yo diría que el 80% en República Dominicana. De este 80% de los cubanos que se fueron para República Dominicana, yo diría que más o menos un 10, un 12% firmaron contrato para el béisbol profesional de Estados Unidos. El resto, básicamente, muchos permanecen en República Dominicana y otros peloteros que se fueron de Cuba con 28, 30 años.
Hay 150 en total.
Sí, entrenaron durante 2 o 3 años en República Dominicana, vieron que no le hicieron ninguna oferta, que no lo contrataron. Esa gente que se fueron de Cuba con pasaporte, que se fueron con visa, claro, la visa se la venció en República Dominicana, la visa te la dan por 90 días, pero regresaron a Cuba, les permitieron regresar, y muchos de ellos, incluso John Olguinero, primera base, que están tratando de regresar al béisbol cubano y le están dando permiso. Así que esta es una buena noticia para muchos jóvenes de Cuba que se fueron con 23, 24 años, que no han tenido y no tienen ese gran talento como los Lourdes Gurriel Jr., como los Mesa, que son figuras jóvenes. El menor de los Mesa, Víctor Mesa Jr., tiene apenas 17 años de edad. Pero bueno, vieron que ya no podían firmar contratos en República Dominicana con equipos del béisbol de Estados Unidos, de Japón, y bueno, han decidido regresar a Cuba para al menos estar jugando, mantenerse activo en la pelota. Muchos de ellos también están en ligas invernales e incluso se han ido a jugar a la Liga Canadiense Americana.
Déjame decirle a los fanáticos una cosa, que durante junio, todos los años, a nivel de high school y college y universitario, hay cerca de 6,000 peloteros en total en los Estados Unidos. Uh-huh. Y van al draft y se firman 700, 800. ¿Tú sabes cuánto llegan? Dos o tres.
Dos, bueno, vamos a decir tres. Bueno, tres llegan a grandes ligas.
Pudiera ser que salga un fenómeno cuando Griffin firmó, fueron cinco que salieron ese año, el famoso Griffin y el padre. Pero el caso de...
Bueno, te refieres a Griffin Jr., vamos a hablar de otro Griffin.
El caso del draft de high school. Hoy mismo estaba oyendo la noticia de un cambio que hicieron los Yankees, que soltaron tres prospectos que meten miedo de high school. Y por coger un pitcher que está lesionado y se ha lesionado tres años seguidos. Pudiera ser, eso fue lo que dijo Cachen, porque se recupere, pero los prospectos son los que lleva. Antes no había gente libre y la finca era donde tenían los equipos. Era, metía miedo. El equipo de Kansas City donde yo jugaba, yo miraba y decía, me van a quitar el puesto porque había 20 que estaban esperando. Uh-huh. Porque era de la finca, clase A, doble A y todo eso, y triple A. Así que el caso de para la suerte esa, tú tienes que tener condiciones, claro. Y tú trabajar después para ganarte un puesto a nivel de grandes ligas, que no es fácil, no es fácil. Hay mucha competencia. Claro. Y hoy en día, con el problema de la gente libre, mucho más todavía.
Bueno, estamos hablando de Ken Griffey Jr. Señores, la carrera de Ken Griffey fue histórica y su padre también acá en las grandes ligas.
Mira que yo creo que cumpleaños en estos días, ¿sabes?
Sí, hay un Griffey que todo el mundo en Cuba se recuerda, Ty Griffin. Ty Griffin fue un torpedero segunda base que fue una de las grandes estrellas del equipo nacional olímpico del equipo de Estados Unidos en copas y en campeonatos mundiales.
Ah, no, se jugó a Atlanta, ese era de Atlanta.
Bueno,
Ty
Griffin,
no llegó a ningún lado.
Ty Griffin, señores, firmó con los Bravos de Atlanta, estuvo una década, estuvo 10 años en Liga Menor y nunca, nunca en su vida no jugó ni un partido en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas.
Ese muchacho, Kevin Brown, el pitcher.
Bueno, Kevin Brown sí llegó, ganó la Serie Mundial.
Los dos estaban ahí, yo los escauteaba y el manager de nosotros parqueando vino a verlo un día y dijo, fímelo, que es un monstruo. Y mira, Griffin nunca pudo hacer nada.
Ty Griffin, señores, jugó con el equipo de Estados Unidos en el 86, 87 y en el 88. Y fue, en mi opinión, uno de los mejores peloteros de Estados Unidos en esa época. Sin embargo, como dice el Guajiro Peña,
Francona,
no jugó nunca en Grandes Ligas. Ahí estaba Pac Donson, estaba Terry Francona, estaba Joe Carter, o sea, una gran cantidad de figuras que después fueron estrella acá en la Grandes Ligas. ¿No es así, Pepito?
Así mismo es. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de béisbol, se los prometo. Pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya desde ahora, el mercado de agentes libres no se está moviendo como generalmente se mueve. Se está moviendo como el año pasado, que si ustedes recordarán, no pasó absolutamente nada hasta los últimos dos meses de la temporada. Por ejemplo, Julito Martínez, que estuvo negociando con cinco o seis equipos distintos, todo aparentaba que iba a comenzar la temporada sin trabajo hasta que Boston...
Y se salvó con Boston, que ganó la Serie Mundial.
Pero se salvó un mes antes, tres semanas antes de comenzar la pretemporada. El sindicato de los peloteros está diciendo que los dueños de equipo se han puesto de acuerdo para complicar el mercado de agentes libres. O sea, no firmar y firmar a última hora para que los peloteros lo piensen dos veces y acepten la primera oferta. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, hay dos peloteros en estos momentos muy jóvenes. Por cierto, Manny Machado tiene 26 años y también Bryce Harper, agente libre, también tiene la misma edad. En el caso del San Luis, ya dio a conocer ayer martes de que tienen 300 millones de dólares listos para contratar a Harper. Ahora, ¿qué está pasando con Manny Machado? Está esperando recibir un contrato cercano a los 300 millones de dólares, pero lamentablemente, con la excepción de Alex Rodríguez, la inmensa mayoría de los especialistas, incluso algunos ex peloteros de Grandes Ligas que pertenecen al Salón de la Fama de Cooperstown, como Mr. Octubre, han estado hablando de las indisciplinas de Manny Machado. Y precisamente Manny Machado quiere que los equipos sepan que él es el tipo que hace todo lo posible para que su equipo gane, y espera aclarar su comentario de Johnny Hustle en la postemporada. Decía que es verdad, el 90% de los especialistas no están hablando nada bien de Manny Machado. Incluso el gerente general de los Yankees hizo un comentario específico de Manny Machado. Yo no creería lo que se está hablando, ¿no?, de Manny Machado, que el equipo de los Yankees le ofrezca un contrato de 200 y pico millones a Machado, con todo lo que se ha comentado de él. Su esposa es el hermano de Yonder Alonso, ¿no es así? Guajiro Peña, el cubano de primera base del equipo de Cleveland. Ahora, vamos a ver qué equipo se la juega, se arriesga, que reúna como mínimo 250 millones, porque esto es lo que vale Manny Machado, con esos 26 años, en firmarlo para por lo menos una década, 10 años. En 10 años más estaría cumpliendo 36 años. Ahora, el equipo de Detroit se la comió con el cubano-americano Al Ávila y le dieron un contrato por casi 13 años a Miguelito Cabrera, el venezolano, que prácticamente ya no puede jugar, y aún le quedan como 6 años más de ese contrato de más de 30 millones por temporada a Miguel Cabrera. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que estaría rondando los 200 millones el equipo que firme a Manny Machado. Los Yankees, como han comentado tanto el gerente, Alex Steinbrenner, que es el dueño mayoritario, y otras personalidades, creo que no debe contratar a Manny Machado. Me imagino que buscarían a otro torpedero. Hay que señalar que Didi Gregorius no es como Manny Machado, pero es realmente muy, muy bueno.
Yo solamente tengo una pregunta para Guajiro Peña. Guajiro, vamos a decir que tú tienes 300 millones para firmar o a Bryce Harper o a Manny Machado por 10 años, Bryce, o 11, Manny Machado.
Yo
o 12.
No firmo ninguno de los dos. No arriesgo 300 millones.
¿A quién firma el Guajiro Peña?
El M está hablando de la agencia libre y todos esos problemas que hay hoy en día. Y oigan esta noticia. Un equipo que ha ganado 3 o 4 años seguidos con un equipo que no pierde. Tiene 11 peloteros, los indios de Cleveland. Sí. Los 11 mejores peloteros. Incluyendo cogieron a Donaldson, que es un fenómeno como pelotero que se había
lastimado. Tercera base del Toronto.
Y es agente libre. Y los pitchers, Carrasco, ¿cómo se llama? José Iglesias y no sé quién, González, Martín Maldonado, todo el mundo.
Iglesias está con Detroit.
Y yo cogí a Carrasco para ganar el campeonato, uh-huh. Sinceramente. Ahí yo me quedo con ese pitchercito.
Sí, es un pitcher de 12, 15, 16 victorias por temporada, una garantía.
¿Y tú sabes cuánto había al principio? Ya han firmado bastante. Sí. 158 agentes libres de los 30 equipos, y el que más tiene es el equipo de Cleveland, 11, y el equipo, a ver, el que más tiene es el equipo de New York, 9, tiene 9, así que los Yankees tienen 9, mira.
Claro, el Cleveland firmó hace como 3 semanas.
Ya Garner firmó.
Sí, y firmó también Leonis Martin, le dieron 3 millones.
¿Tú sabes quién no ha firmado? Echavarría, no ha firmado todavía.
Adini Echavarría todavía no ha firmado. Ajá.
Y el otro, y la avispita del Detroit.
Candelete Iglesias.
No le han ofrecido. Y Grandal, para que se calle la boca.
17.9 y no quiso firmar.
Yo no sé.
Millones.
Está loco. Oye, ese dinero, muchacho. Pero bueno, ese hoy en día es así. La agencia libre... Hay que buscar a los peloteros, los fanáticos se han acostumbrado ya, y hay que buscarlos con lupa, a ver dónde están, sí. Sinceramente.
Pero la pregunta que yo les tengo a ustedes, ustedes no se parecen, ya estamos casi en diciembre, y como es un fin de semana de Acción de Gracias, no va a haber ningún pelotero firmado este fin de semana. ¿Ustedes no pensarían que ya Bryce Harper debería estar firmado? O por lo menos una seria oferta, que no sea los nacionales que ya la rechazó.
Lo que pasa es que están pidiendo, señores, casi 300 millones.
No, todo están el mundo pidiendo. Sabría. Pero si ya a Bryce Harper le ofrecieron 300 millones. Sí, y él dijo que no. Imagínate tú, Guajiro Peña, que te ofrezcan 300 millones de dólares para jugar pelota, un deporte de niños, y que tú digas que no.
Él quiere más,
nosotros hablamos millones, para nosotros es una cosa increíble, pero para los peloteros y los agentes libres y todo eso, y los que representan a los peloteros, los agentes, eso no significa nada.
Claro.
¿Cómo es posible que un hombre le ofrezca 300 millones, 100 mil dólares y que diga no? Harper es loco eso.
Sí.
Yo sé que es un fenómeno, 26 años. Vamos a suponer que le den... 30 millones al año, que eso hoy en día es nada.
Buen dinero,
por
buen
10
dinero.
Años son 300 sí. millones.
Por eso, así esa mismo. Fue la oferta que le hicieron.
Tiene 26 años y cuando termine el contrato tiene 36, que eso es importante.
Bueno, si está saludable, durante la próxima década no va a haber problema, pero señores, aquí los peloteros se lesionan, en los últimos años se están lesionando mucho, y sobre todo los lanzadores.
Demasiado. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el mercado libre de los peloteros este año. Ustedes recordarán que el año pasado el sindicato de los peloteros se quejó oficialmente que los dueños de equipo no estaban jugando limpio, porque las ofertas las estaban haciendo muy tarde, cuando ya el pelotero estaba un poquito desesperado. Uh-huh. Porque si tú eres Julito Martínez y estás ya en febrero, a finales de febrero, y no tienes un contrato, claro. Y no tienes contrato, tú te pones a preguntar, pero si yo el año pasado reventé 49 jonrones, impulsé 120 carreras, ¿cómo no voy a tener contrato yo de béisbol de las grandes ligas? ¡Qué barbaridad!
Y no firmó por tantos años.
No. Bueno, yo pienso que el caso de Julito Martínez, cuando estaba con el Detroit, siempre batió 30-32 y jugaba right field bien. Cuando le dan el contrato para Arizona, el que lo hace se llama Tony La Russa, que era presidente de...
Bueno, en realidad no le dieron el contrato. Él fue transferido de Detroit al equipo de Arizona, pero se mantuvo con el mismo contrato. Cuando terminó con Arizona, que incluso Arizona no, el caso de le ganó el comodín al Colorado.
Tony La Russa se fue de ahí para Boston y entonces se llevó a Julito Martínez.
Por recomendación, firmaron a Julito Martínez. Y lo hizo muy bien.
Le dieron,
no se equivocó.
Es una bogatela para lo que hizo, sinceramente. Ajá.
Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas. Ya desde ahora se está diciendo que Mariano Rivera va a obtener por lo menos el 99% de los votos cuando sea la hora de la verdad para entrar al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo sé que cuesta entender esto, pero aquí en este país, los cronistas deportivos del país son los que eligen no solamente el jugador más valioso, el premio Cy Young, el manager del año, el novato del año, sino que también los miembros del Salón de la Fama.
Tú estás hablando algo, hay una lista, pero ahí hay 4, 5, 6 sospechosos que no van a votar, pero hay 2, que son 2 fenómenos. Mariano Rivera y Mr. Cerojí, Juego Perfecto, Holiday, señores. Sí. Que se mató el otro día en un accidente de avión. Sí,
correcto.
Esos 2, apuéstate del Canelo, ¿ok? El año pasado, fue...
Roy no sé si va a llegar este
Morris,
año, ¿verdad?
Ya
no,
Morris creo. Y el señor Stott del Detroit fueron los que nombraron 2. Este año, o el año que viene, mejor dicho, van a nombrar a Holiday...
Yo veo seguro a Mariano. Roy, no sé.
Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Nosotros tres llevamos 20 años dedicándole al béisbol de las grandes ligas.
Más de 20 años.
Más de 20 años, pero vamos a decir
más de
20.
25 también.
Informando sobre el béisbol de las grandes ligas. Bueno, vamos a hablar de esto más tarde. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Nos vamos a mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Amnistía Internacional envió una carta abierta a Pedro Sánchez en la que pide al jefe del gobierno de España que en el marco de su visita a Cuba gestione la liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet, condenado por criticar a Fidel Castro pocos días después de su muerte. La organización también sugiere al mandatario que incluya en su agenda la solicitud a Miguel Díaz-Canel de abolir la pena de muerte y que permita la entrada al país de Amnistía Internacional y el resto de observadores internacionales de los derechos humanos. Asimismo, Amnistía pide a Sánchez que promueva una participación importante de todos los sectores de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y leyes, incluidos defensores de derechos humanos y sindicatos independientes. Cuba pretende superar en 10 años el déficit de casi 1 millón de viviendas. El académico Enix Berrios explicó que se requiere para ello de una transformación de la economía y que, por lo tanto, es poco seria esa pretensión del régimen, tal como recoge en el siguiente reportaje Yolanda Huerga.
El académico Enix Berrios calificó de poco serias las afirmaciones del régimen de que podrá superar en los próximos 10 años el déficit de casi 1 millón de viviendas, uno de los mayores apremios sociales en la isla.
Hablar de 1 millón, incluso mucho menos, requiere del diseño, implementación de un programa costoso a mediano y largo plazo, que incluya todas las etapas del proceso inversionista, es decir, diseño, materiales de construcción, contratistas, mano de obra y terminación y mantenimiento. Eso en Cuba no lo hay, porque requiere de la articulación de un sistema económico que no existe.
La estrategia gubernamental incluye el impulso a la producción de materiales de construcción y el apoyo a quienes construyan por esfuerzo propio.
Hacer una industria de materiales de construcción es todo el país. Estamos hablando de fábricas de cemento, siderurgia, transformadoras, consumo de agua, consumo de energético, transporte en grandes volúmenes, te hablo de ferrocarril, te hablo de transporte por carretera, y al mismo tiempo la fuerza constructiva. Si no hay para construir hoteles y se traen trabajadores de otras partes del mundo, ¿qué queda entonces para la vivienda que no da dinero? Las viviendas populares. Eso requiere transformar la economía cubana y eso requiere inversiones. Es demasiado lo que se requiere para hacerlo. Va un proceso inversionista que hay que rehacer.
Según cifras oficiales, en el país se necesitan alrededor de 1 millón de casas, de las que hay que construir unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta distribuyeron el martes en áreas del Estadio Augusto César Sandino en Santa Clara información relacionada con la campaña No a los cruceros a Cuba. Así lo explicó Joel Bravo, de ese grupo, quien denunció el arresto arbitrario de 3 activistas que colaboraron en la campaña distribuyendo información de diversas maneras.
El trabajo nuestro del Movimiento Juventud Despierta es llevarle a lo largo y ancho de toda la isla toda una serie de informaciones que el pueblo de Cuba desconoce y que estamos trabajando en la campaña de no a los cruceros a Cuba, que sabemos que esta financia el régimen y recrudece la represión a todos nosotros que defendemos los derechos humanos. Entonces nosotros hacemos esta llegarle esta información a las manos de todo el pueblo de Cuba, de todo el que podamos, ¿no? De, sea en disco o sea por la aplicación Zapia o por la zona Wi-Fi donde estemos conectados. Se repartió más de 200 discos DVD de la campaña que estamos llevando no a los cruceros a Cuba. De hecho, los arrestaron y hicieron una alta advertencia y se dice la seguridad de Estado que allí no van a poder entrar más al el estadio Augusto César Sandino aquí de Santa Clara. Está la serie de pelota andando, entonces hay Wi-Fi ahí. Fue Yoandy Valdés Herrera, Janet Duque Molina y Josefa Peña Fonseca.
El juez peruano Richard Concepción dictó 36 meses de prisión y ordenó la captura del empresario Giancarlo Bartini, investigado en un caso de presunto lavado de activos que se sigue contra la dirigente opositora Keiko Fujimori. Según el fiscal contra el lavado de activos, José Domingo Pérez, el empresario Bartini fue uno de los encargados de camuflar presuntos aportes ilícitos en la campaña presidencial de Fujimori en el año 2011. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, esta noche tenemos una jornada casi completa en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. 13 partidos, justamente la noche antes del Día de Acción de Gracias. Todo ya comenzó a las 7 p.m., los Pacers de Indiana contra Charlotte y también los Pelícanos contra los 76ers en Filadelfia. Acaba de comenzar Toronto, los mejores en la división atlántica, contra Atlanta y también Nueva York contra Boston, contra los Celtics. Ese partido acaba de comenzar. Y a las 8 p.m., como estaba aquí explicando el Cepillo Carrillo, los Lakers de Los Ángeles en Cleveland contra los Cavaliers. Y adivinen ustedes quién va a estar ahí.
LeBron contra su ex equipo.
Y va a ser abucheado contra todo el partido.
¿Qué tú crees? ¿Lo vas a aplaudir?
No.
Sí, contra el Miami Heat, ahí ganó campeonatos de la NBA LeBron.
Porque acuérdense que ese muchacho nació ahí, se crió ahí.
Sí.
Y entonces él ha sido uno de los grandes de la historia. No el mejor ni nada de eso, porque ha habido mucho. Bill Russell está, Michael Jordan. Señores, Michael Jordan es un fenómeno.
Sí.
Ahora, él es bueno. Y yo he hablado con Rafael mucho, y Rafael siempre me decía, sí es cierto, Peña, si él quiere hacer 80 puntos, los hacía, pero él pasa la bola para que el otro haga punto y ganar el juego. Y eso vale.
Bueno, contra Miami Heat, que ahí, bueno, militó durante varios años, LeBron anotó hace 4 días 51 puntos. Ahora, esta noche, señores, la arena de Cleveland tiene más o menos una capacidad de 20.000 personas. Hasta anoche faltaban por vender. Estoy viendo exactamente por acá lo que faltaba por vender. Los Lakers contra Cleveland. Cleveland, este juego a las 8 de la noche. Faltaban por vender 1.871 entradas. Y esto fue hasta anoche a las 8 de la noche. Lo que quiere decir que ya está vendido completamente. Y la entrada más barata, Pepito, vale $58.
Wow.
En Cleveland. Y bueno, el próximo partido de los Lakers será contra Utah este viernes a las 10:30 de la noche en Los Ángeles. Porque mañana jueves, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, no tendremos ningún partido en la NBA.
Y aquí viene el Cepillo Carrillo.
Y estoy un poco molesto con esto. En el primer paro van a celebrar la carrera de LeBron y van a enseñar un video. Y cuando él regresó con los Miami Heat y estaba con los Heat, quemaron el uniforme e hicieron actos y todo el mundo estaba buchando al tipo y todo eso. El pero 2010. Ahora lo van a celebrar. ¿Y qué pasó la primera vez? No me gusta eso. Pero bueno, van a tener un video que van a enseñar. Qué bueno, muy decente la segunda vez. La primera vez no fueron tan.
Sí. Gracias, Carrillín. No, mantente por aquí, Carrillo. Siéntate por acá.
Carrillo.
Yo sigo los Heat, pero no me parece que va a ser justo ahora, el trato, pero bueno.
Ahora, con respecto al Cleveland, señores, está en primer lugar. El equipo de Cleveland de la NBA está en primer lugar por equipos en esta conferencia del Este. Mirando el papel, ¿verdad, Pepito?
Ajá.
Solamente tienen Cleveland 2 victorias y 13 derrotas. O sea, han jugado 15 partidos y han perdido 13. Y esa segunda victoria la lograban hace solamente 5 o 6 días Así que no creo que el equipo de Cleveland logre derrotar esta noche al quinteto de LeBron, los Lakers.
Bueno, ese partido a propósito va a comenzar a las 8 p.m. los Lakers contra Cleveland. También a las 8 p.m. los Soles de Phoenix contra los Chicago Bulls. También a las 8 los Pistones contra los Cohetes de Houston. Y para mí, el partido más interesante de la jornada, porque son dos de los mejores clubes de la liga, los Trail Blazers de Portland contra los Bucks de Milwaukee, esta noche a las 8 p.m. Y también Denver contra Minnesota, Brooklyn contra Dallas, Memphis contra San Antonio, y por último Sacramento en Utah a las 9 p.m. y Oklahoma City Thunder contra los Guerreros de Golden State a las 10:30. Eso completa la jornada esta noche en la NBA. Sí. Por si acaso lo querían saber, anoche el Miami Heat perdió en casa por paliza contra los Brooklyn Nets, 104-92. D'Angelo Russell con 20 puntos para el equipo de Brooklyn. Hassan Whiteside con 21 para el equipo del Miami Heat. Portland anoche aplastó a los Knicks de Nueva York gracias a los 31 puntos de C.J. McCollum. Toronto derrotó a Orlando por 2 punticos anoche. Y Washington, lo crean o no, acabó con los Clippers de Los Ángeles, no los Lakers. Los Clippers, 125-118. Hasta aquí el resumen del baloncesto de la NBA. A continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
El cementico del chiquitico del Guajiro Peña es grandecito hoy, muy grande. Pero se lo estoy dedicando a todos los cubanos de la época de años 50, que todavía hay muchos viejitos en Cuba, igual que yo, que estamos por aquí por obligación, asilados por acá. Pero vamos a empezar, y escogí algo interesante, pienso yo, de los peloteros cubanos que jugaron Grandes Ligas en el 50 al 65. Y vamos a empezar por este miñoso outfielder de Chicago White Sox, Julio Becker, primera base de Minnesota. José Valdivieso, siguen oyendo lo que pasó con el Washington, después les digo, jugó shortstop con el Washington. Sandy Amoró, los Brooklyn Dodgers. José Joaquín Ascuí de Cincinnati. Leonardo Cárdenas de Cincinnati. Juan de Lee, cachano de Santiago de Cuba, de Washington. Humberto Fernández, de Brooklyn Dodgers. Roberto Estalella, de Filadelfia. Cisco Campos, de Washington, outfielder. Ozzy Álvarez, segunda base, de Washington. Borrego Álvarez, primera base, de Cincinnati. Fermín Guerra, el isleño, de Filadelfia, catcher. Panchón Herrera, Francisco, primera base de Filadelfia. Miguel de la O, tercera base de los Indios de Cleveland. Enrique Izquierdo, catcher de Minnesota. Orlando Marfalen, catcher de los Piratas. Ramón Mejías, outfielder de los Piratas. Willy Miranda, shortstop de Washington. Y vamos a seguir porque esto es largo y tendido. Daniel Morejón, outfielder de Cincinnati. Rafael Noble, de los Gigantes de New York. El señor Roberto Ortiz, por excelencia, favorito de todos los cubanos que me están oyendo de esa época, en Washington. Patato Pascual, de Washington. Utilite. Carlos Paula, outfielder de Washington. Leopoldo Posada, outfielder de Kansas City. Napoleón Reyes, segunda base de los Gigantes de Nueva York. Héctor Rodríguez, tercera base de Chicago White Sox. Cookie Rojas, segunda base de Cincinnati. Hiradio Sablón, infield utilite de Cincinnati. José Tartabula, outfielder de Kansas City. Tony Tello, segunda base de los Cubs de Chicago. Hilario Valdespino, outfielder de los Minnesota Twins. Zoilo Versalles, shortstop de Minnesota. Huito Lomar, pitcher champion, pitcher un año con 16 ganados y 2 perdidos de Chicago White Sox. Vicente Amor, pitcher de los Cubs de Chicago. Rodolfo Arias, pitcher de Chicago White Sox. Roberto Concepción, pitcher de los Minnesota Twins. Sandalio Consuega, potrerillo de Washington, pitcher de Washington. Potrerillo era de apodo. Miguel Cuella, pitcher de Cincinnati. y ya vamos para la tercera página. Vamos a ver Lino Donoso, pitcher de los Piratas de Pittsburgh. Miguel Fournier, el pitcher de Washington. René Valdés, látigo del Brooklyn Dodgers. Evelio Hernández de Washington, pitcher. José Ramón López de Los Angelinos, California. Héctor Maestre, pitcher de Washington. Conrado Marrero, por excelencia, el monstruo de los pitchers cubanos, de Washington. Julio Jiquí Moreno, de Washington. Gonzalo Naranjo, pitcher de los Piratas de Pittsburgh. Orlando Guajiro Peña, de Cincinnati. Pedro Ramos, pitcher de Washington. Fernando Trompoloco Rodríguez, de los Cubs de Chicago. Raúl Sánchez Salivita, pitcher de Washington. Luis Tian, pitcher del equipo de los Indios de Cleveland. Marcelino López, pitcher de la Filadelfia. Gonzalo, Tony Gonzalo Laitiane de Cincinnati. Leonardo Fernández de los Orioles. Rigoberto Mendoza, tercera base de Minnesota. Bel Campanares, shortstop de Kansas City. Tito Fuentes, segunda base de San Francisco. Eduardo Bauta, pitcher de los Cardenales de San Luis. Ya estamos llegando al final, no se asusten, que esto es largo. Esto es larguísimo aquí, Guajiro está encendido hoy.
¡Ay, Dios mío! ¡Mira eso!
Así que vamos a ver. Y por otro lado tenemos que Diego Seguí, pitcher de Kansas City. Manuel Montejo, pitcher del Detroit. Tani Pérez, primera base de Cincinnati. José Cardenal, outfielder de los Cubs de Chicago. Martin Martínez, de outfielder de Minnesota. José Martínez, tercera base de los Piratas de Pittsburgh. Tony Oliva, outfielder de Minnesota. Oscar Zamora, pitcher de los Cubs de Chicago. René Montiagudo, pitcher de Kansas City. Y Jorge Lauserique, pitcher del equipo de Kansas City. En total, 71 peloteros participaron en el año 50. No vamos a empezar porque tenía que tener, de los que empezó a jugarse béisbol en Cuba, tenía que tener yo aquí 17 días para poder mencionarlo todo, pero con mucho gusto voy a mencionar uno de los hombres más humildes y más sinceros y mejor pelotero que dio Cuba, Roberto Ortiz, del Central Senado, el Guajiro. Punto y aparte, recuérdense lo que se lo estoy diciendo, punto y aparte, señores, lo que él hacía como pelotero para ayudar a todo el mundo. Así que, Lacayo, ¿cuál de esos peloteros escogiste rápidamente?
Guajiro, no me la pongas tan difícil. Tranquilo. Muy bien, damas y caballeros. A continuación, el deporte favorito de Demio Navas González. El deporte favorito y el deporte de los puños, el boxeo profesional.
Bueno, señores, en busca de convertirse en el próximo campeón en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos, dentro del Consejo Mundial de Boxeo, el cubano Jordanis Ugaz ya contrató oficialmente hoy miércoles al preparador físico mexicano Memo Heredia rumbo a su pleito con el campeón Sean Porter. Esta pelea se efectuará el 9 de marzo próximo en Las Vegas, Estado Norteamericano de Nevada, exactamente en el MGM, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión Showtime. Ugaz, que tiene 8 victorias en forma consecutiva y había coqueteado con una oportunidad de título mundial hace 4 años, finalmente consiguió la pelea que él quería, y ante Porter, quien viene de vencer al mexicoamericano Dani García, espera concretar un gran triunfo para después buscar una pelea contra el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Keith Thurman, de aquí de Estados Unidos. Voy a estar preparando a Ugaz, que va a retar a Porter el 9 de marzo del próximo año. Ya estaremos empezando campamento este 16 de diciembre y nos vamos a preparar por ese campamento y por el título del mundo, dijo el mexicano Heredia, quien ha entrenado a varios campeones mundiales. Y dice, bueno, que ellos tienen mucha fe y han hecho gran trabajo con el entrenador Ismael Salas, el guantanamero y ex preparador del equipo nacional de boxeo de Cuba en la finca del Guajay. Dijo Heredia a través de ESPN de que todos estaban muy contentos y casi seguros de que el cubano va a lograr una victoria. Y en el caso de Heredia, se hizo muy famoso porque fue el hombre que preparó físicamente a Juan Manuel Márquez en aquella victoria a finales del año 2012 del mexicano contra el filipino Manny Pacquiao por la vía rápida, o sea, la victoria por nocaut. Y también fue preparador físico de otros campeones mundiales, como es el caso de Jorge el Travieso Arce, también de Orlando Salido y recientemente en el relanzamiento del puertorriqueño Félix el Diamante Verdejo. Ugas tiene 32 años de edad, fue bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008 en el peso ligero, y bueno, tiene un récord profesional de 23 victorias con 3 derrotas, con 11 triunfos por la vía rápida. En cuanto al norteamericano Porter, tiene 31 años, o sea, un año menos que Ugas, pero su récord es mejor. 29 éxitos con 2 derrotas, un empate, y ganó 17 peleas por la vía rápida. Lo que sí le puedo decir que entrenado por Salas y también ahora en la parte física por Heredia, si el muchacho cubano entrena al 100% y realiza sparring libre con peleadores de las características de Porter, creo que el cubano tiene un 51% para lograr la victoria ante Porter. No va a ser nada difícil porque Porter es más bajito en estatura, pero tiene mucha rapidez y tiene excelentes reflejos y también posee tremenda pegada. Y bueno, el Majá regresará al boxeo en las próximas dos semanas. Y el King Ortiz estará peleando el 1 de diciembre próximo en Los Ángeles, allá en California. Así que hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias. Antes de ir con el deporte favorito en Cuba, el fútbol, José Lázaro Delgado dice: Happy Thanksgiving para todo el equipo de Alduro Sin Guantes desde Cleveland, que ya debe estar nevando.
¿Y dónde está Sila? ¿Qué le pasa a Sila? El marido es el que manda ahora.
¿Estás escuchando, Lázaro? José Lázaro Delgado, ¿dónde está Sila? Pregunta el guajiro. Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California. José Díaz, aman el programa. Jorge Torres saluda desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros.
La ciudad más desarrollada en Ecuador, aunque Quito es la capital.
Rebeca Céspedes desde Syracuse, Nueva York. Eduardo Bueno saluda desde el poblado Cascorro, Camagüey, Cuba. Dice Carrillo que me encantan sus fotos de allá.
Eso está cerca de Guaymaro, la tierra de Modesto Agüero.
Emilio Vázquez Sr., el papá, saludos desde Miami. Y Sonia Bosch saluda desde Miami, Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, viene el deporte favorito de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el viernes arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol, la número 13. ¿Oyeron bien? 13, 1-3. El partido del viernes, yo creo que no le atrae mucho al Guajiro Peña. Leganés contra Alavés a las 3 de la tarde. Pero el sábado vienen los heavyweights, ¿sí? Porque el sábado van a jugar todos los grandes. Y el partido del día, a las 2:45 hora de Cuba, el sábado, el Atlético de Madrid en casa contra el Barcelona. Tremendo partido que es ese. Toda Cuba estará pendiente, toda Europa también. El Real Madrid va a jugar esa misma tarde contra el Eibar en el País Vasco. El Valencia entretiene al Rayo Vallecano, pero indiscutiblemente el partido de la jornada, Atlético de Madrid en casa contra el Barcelona, a las 2:45. Luego el domingo el Sevilla recibe al Real Valladolid, el Villarreal contra el Real Betis de Sevilla. ¿Y qué es lo que está pasando en la liga? El Guajiro Peña quería saber cómo le va a Leo Messi y a los muchachos del Barça. Están en el primer lugar con 24 puntos, pero, siempre hay un pero, el Sevilla a solamente un punto detrás de ellos, el Atlético de Madrid a solo un punto detrás de ellos y el Alavés a solo un punto detrás de ellos. El Real Madrid está a 4 puntos del primer lugar en el sexto puesto. Pero esas cosas pudieran cambiar, especialmente este fin de semana, si el Atlético Madrid puede ganarle al Barcelona en el nuevo estadio de la capital española, el Wanda Metropolitano. Así que, y a propósito, la gente en Cuba se preguntaba, ¿por qué van a jugar el sábado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la próxima semana es Champions League, y eso es justamente lo que está pasando. El Atlético, el Barça, el Real Madrid y el Valencia, los cuatro tienen difíciles compromisos en la quinta jornada de la ronda de liguillas de la Champions League, que va a ser la próxima semana. Por eso los partidos de liga van a ser el sábado, para darles a los clubes un día más para que se recuperen antes de comenzar la Champions. Y no vamos a hablar de la Champions desde ahora, porque todavía faltan muchos días, pero yo les prometo que la próxima semana, cuando arranque la quinta jornada, vamos a hablar de eso y de mucho más. Y la gente quería saber, bueno, qué es lo que está pasando en España y por qué el Real Madrid no está entre los primeros. Bueno, desde que entró Solari, el Real Madrid todavía no ha perdido ni un solo partido, para que ustedes vean. Ha ganado en la Copa del Rey, en la Champions League y en la Liga Española. Y si no fuera por Santiago Solari, el Real Madrid estuviera mucho más abajo del sexto lugar. Está todavía a 4 puntos del Barcelona en el sexto puesto de la Liga Española de Fútbol. Y por si acaso el Guajiro Peña se estaba preguntando qué es lo que está pasando en el panorama del fútbol internacional, y yo con mucho gusto le puedo decir que en un amistoso ayer, que Demio me acaba de entregar
México.
Aquí el papel, México perdió contra Argentina 2-0, y también Estados Unidos perdió contra Italia 1-0. Yo me acuerdo cuando Italia era una potencia mundial. Ahora sí, ni siquiera clasifican a los mundiales.
Increíble, no fue Italia, tampoco Chile, Holanda en el último mundial.
Y en la Liga Europea de Naciones, Italia ni siquiera pudo clasificar a la próxima ronda. Así que Holanda sí clasificó, también Inglaterra, pero Italia no pudo pasar. Y Alemania no solamente no clasificó a la próxima ronda de la Liga Europea de Naciones, sino que bajó a la División B, y dentro de 2 años va a tener que luchar para poder subir otra vez a la División A.
Tocaste el tema de Eduardo Bueno, que nos saluda desde el poblado Cuascorro. En esa zona se hace un queso proceso y un queso crema riquísimo, allá en Camagüey, en nuestra querida islita de Cuba. Bonita foto que nos envió Eduardo Bueno. No sé si vamos a tener la oportunidad de verla por acá, ¿verdad, Carrillito? Esa es la foto de esa gran familia. Dice Carrillo que le encantan las fotos de allá de Camagüey, de Cascorro.
Estoy mirando a un Capitolio. Sí. ¿Quién es ese?
¿Qué Capitolio? Muchas gracias,
Carrillo. Eso es en Cuba. Eso es en La Habana, Cuba, viejo.
Eso es en Cascorro, Camagüey. Sí.
Bueno, yo quería mencionar algo aquí que mandaron. Y es interesante los textos que nos mandaron. Este señor manda, el otro día lo mandó Eduardo Bueno, del poblado de Cascorro.
Ya estuvimos hablando de él. Se ha llevado los titulares.
Yo
lo
dije, y yo le pregunté a Rafael que qué significaba Cascorro. Sí. No pudimos encontrar Cascorro.
Eso pegado a Guaymaro. Bonito, me encanta Cascorro.
Pero ese fue que acabamos de enseñar. Ese es el foto del...
Sí. Lo que pasa es que Guajiro Peña no se dio cuenta.
Sí, claro. Sila, por favor, escribe.
Sí, Sila.
Pero Sila,
en la próxima media hora tenemos a alguien de Cuba.
Sí, y Sonia Bosch también.
El marido no lo deja mandar hablar a Sila.
Muy bonita, Sonia Bosch.
Sí.
Nos tiene abandonado.
No que eso afecta Sila nada, pero solo por decir, muy bonita, Sonia.
Ponme la musiquita, porque damas y caballeros, para ustedes que nos están viendo en Televisión Martí, en Facebook Live y en Martí Digital, me temo que hasta aquí llega su transmisión, pero si nos veo...
Por radio, ¿no?
¡Qué barbaridad! Si tienen un radio de onda corta o un radio de AM de los 1180, ¡qué barbaridad! Yo no sé para qué quieren. Es mejor escuchar que ver al Guajiro Peña. Eso sí les puedo decir. Por favor, se van a la onda corta en la banda de 31 metros y también en la banda de 41 metros, también de onda corta, para que puedan seguir escuchando Al Duro y Sin Guantes. Y si tienen un buen radio AM, en los 1180, para que sigan escuchando la última media hora de Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. A pocas horas de la histórica visita a Cuba del presidente de España, Pedro Sánchez, Amnistía Internacional lanzó una campaña en las redes sociales para sugerirle al mandatario que cumpla con los siguientes deberes. Pedir a Miguel Díaz-Canel la libertad del preso de conciencia Eduardo Cardet. Permitir la entrada de Amnistía Internacional. Abolir la pena de muerte y conseguir avances en libertad de expresión y asociación en la isla. Con la etiqueta @SánchezCubaAmnistía, invita a enviar esos mensajes al gobernante de España. A régimen de severidad mínima fue trasladada una opositora cubana que lleva 2 años y 3 meses en prisión. Yvette Pacheco preparó un informe acerca de este caso.
La presa política Melquis Faure Echevarría fue trasladada hace 2 semanas a un régimen de menor severidad en el campamento Construcciones del Minín en el Guatao. Freddy Nomieles, su esposo, así lo dijo a Radio Martí.
En este momento ya ella se encuentra en campamento. Ya lleva ya como 15 o 20 días ahí en el campamento. Eso es como un beneficio que le dan a la sancionada por el tiempo que llevan en prisión. Un beneficio de la sanción como tal.
En el régimen de campamento, Faure Echevarría trabaja y tiene derecho a pases, según precisó Nomieles.
El campamento es como si estuvieran presas igual, ¿sí? Pero tienen posibilidades de salir de pases, trabajan. Ella está en la misma prisión del Guatao, al lado, tienen el campamento, que se llama Construcciones del Minín. Ahí es donde está ella.
La presa política Melquis Faure Echevarría está en prisión desde agosto de 2016. Fue llevada a tribunales en 2017 bajo los cargos de desorden público, desacato y resistencia, y en una sanción conjunta fue condenada a 5 años y 4 meses, según explicó Nomieles a Radio Martí.
Cuando le hicieron la conjunta de las 2 sanciones, el tiempo que ella llevaba en prisión se lo restaron de los 7 años y se le quedó en 5 años y 4 meses.
Melquis Faure Echevarría, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenida en 2016 tras protestar pacíficamente en calles de Centro Habana y La Habana Vieja. Yvette Pacheco, Radio Martí.
El Senado de España pidió este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que solicite al régimen de Cuba la libertad del médico Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Más información con Rafael Martínez Sixto.
La moción presentada es consecuencia de una interpelación parlamentaria hecha hace pocos días al ministro de Exteriores, José Borrell. se le pide al presidente del gobierno Pedro Sánchez que en su visita a Cuba interceda por la libertad de Eduardo Cardet, tal como explica Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación.
El senador Dionisio García vuelve a hacer esa petición. La votación pues salió adelante con la mayoría que tiene el Partido Popular, además con votaciones de otros grupos políticos, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco y otros grupos.
A pesar de que el PSOE no votó a favor de la moción, Payá destaca que el pronunciamiento hecho en la tribuna por el senador socialista Rafael Lemus.
El senador Lemus, del partido del Grupo Socialista, dijo textualmente, dijo: yo le aseguro que el presidente de gobierno se va a interesar por la situación de Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación cifra sus esperanzas en que
esta petición se lleve a cabo con el objetivo de que Eduardo, que según las propias leyes cubanas ya debería estar en libertad condicional, deba ser liberado.
Precisamente hasta ahora las autoridades cubanas, en contravención de leyes que menciona Payá, le han negado a Cardet la libertad condicional. La suegra de Cardet, Marlenis Leiva, lo confirma.
El último recurso ya lo denegaron, o sea que no le dieron la condicional, no le bajaron los 2 meses que le bajan a cada prisionero de 1 año.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba facilitará asesoría legal a un grupo de médicos cubanos que fueron explotados en misiones internacionalistas y se han propuesto presentar demandas judiciales por daños y perjuicios. La primera de ellas será radicada la semana próxima en relación con el programa Más Médicos, creado por los gobiernos de Cuba y el Brasil, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
En esta sección de Put Me In Coach vamos a hablar sobre los peloteros cubanos en las ligas internacionales e invernales. Y aquí está Edemio Navas González para contarles.
Sí, dispara, Benio, dispara, sí, efectivamente, bueno. Vamos a hablar, señores, de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Un total de 34 peloteros cubanos están jugando actualmente en México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Tremenda cifra, Guajiro
Peña. República Dominicana, estás equivocado. Los que no han firmado todavía, mete miedo.
Sí. Lo que hay. Bueno, en República Dominicana hay más de 100 peloteros cubanos, muchos de ellos veteranos, que como expliqué en la primera media hora, que se fueron de Cuba legalmente, con su pasaporte, con su visa, se fueron para República Dominicana. Y al pasar tanto tiempo, estamos hablando de 2 o 3 años, como es el caso de Leury Aguilera, un primera base corpulento de Holguín que no pudo firmar con ningún equipo, y bueno, está regresando a Cuba, ya regresó y está tratando de que lo inserten en el equipo de los Cachorros en la Serie Nacional. Si no es este año, va a ser muy difícil para la próxima temporada, incluso para ver si tiene la posibilidad de jugar en la Serie Provincial. Ahora, ayer Jaime Lugo cumplió con una gran apertura de calidad y los Mayos de Navojoa derrotó 3-0 a los Venados de Mazatlán en esta Liga del Pacífico, mientras que en Hermosillo el equipo de los Tomateros de Culiacán perdió ante los Naranjeros con marcador final de 4-3. Esto es en México. Anoche realmente ningún pelotero cubano sobresalió en esta jornada. En República Dominicana, las Estrellas Orientales superaron ayer martes 3-2 a las Águilas Cibañas, con lo que cosecharon su octava victoria en sus últimos 10 encuentros para mantenerse en la cima de la Liga de República Dominicana. La victoria fue para Junior Late, y aquí Luis Castillo se fue de 2-1 por el equipo perdedor. Mientras que en Santo Domingo, una brillante salida de Josh Lowe, un pitcher norteamericano, llevó al equipo Escogido a los Leones a una victoria cerrada, 2-1, ante los Toros del Este. Y en San Francisco de Macorís, el equipo de los Tigres del Licey le ganó 3-2 a los Gigantes de Cibao. Luis Vázquez se adjudicó su segunda victoria. Las Estrellas tienen 17-13, y bueno, los Leones 16-14 ocupan el segundo lugar por 14-16, las Águilas Cibaeñas, y después están los Gigantes y los Toros del Este. Y cerrando en el frío sótano en Dominicana están los Tigres con 15 victorias y 15 derrotas, o sea, están para 500. Por su parte, en Venezuela, los Caribes de Anzoátegui lograron victoria amplia de 11-2 sobre los Bravos de Margarita. Los Cardenales están en primer lugar con 22-12 seguidos por los Navegantes, que tienen 18 victorias y 15 derrotas. Y en Barquisimeto, un cubano, Rangel Ravelo, disparó un cuadrangular de dos carreras en el mismo primer inning para darle victoria a los Cardenales de Lara, 2-0 sobre los Navegantes de Magallanes. Al menos ayer Ravelo, el cubano, conectó jonrón en la Liga de Venezuela. Hasta aquí el béisbol del Caribe, Pepito.
Muchísimas gracias, Edenio. Y a continuación, la sección favorita de un socio mío allá en Vueltas Villa Clara, los deportes motorizados. Muy bien, damas y caballeros, se va a efectuar la última competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi. La carrera va a ser el 25 de noviembre, pero las prácticas comienzan el viernes, justamente a las... Para que ustedes vean, si quieren ver esto, van a tener que levantarse muy temprano. Pero lo pueden ver grabado, porque yo estoy seguro que las van a pasar por la televisión del estado. Las prácticas son el viernes. El sábado son las competencias de calificación para ver quién está entre los primeros, y la competencia en sí va a ser el domingo.
Milton Díaz-Canter tiene un excelente programa de motociclismo.
Así es. Hamilton está al frente de la competencia general. Ya les vamos a decir, y también les vamos a decir que tiene 383 puntos, debería de ganar el campeonato mundial. Sebastián Vettel, 302. Kimi Raikkonen, el finlandés, 251. Valtteri Bottas, 237. Max Verstappen y Daniel Ricciardo. En lo que respecta la competencia por las constructoras, bueno, vamos a decirles todavía que ya esta va a ser la última carrera, como les dije, y la Mercedes-Benz, Guajiro Peña nunca ha tenido un Mercedes-Benz, pero la Mercedes-Benz está dominando el campeonato mundial de Fórmula 1. Y la gente dice, bueno, la Mercedes-Benz siempre ha sido. No, no, pero la Ferrari, recuerden que durante 20 años la Ferrari dominó esta
y
competencia.
Y Maserati hace 30 años atrás. Otra firma italiana, Maserati, un carro de lujo.
Un carro de lujo. Y en lo que respecta al Campeonato Mundial de Motociclismo en Valencia, el 18 de noviembre, Andrea Dovizioso, con una máquina Ducati, fue el ganador. Alex Rins con una Suzuki en el segundo lugar. Paul Espargaro en el tercer lugar con una KTM. Michael Pirro con otra Ducati y Dani Pedrosa con una Honda. Sin embargo, en la competencia general, todavía el español Marc Márquez sigue siendo el puntero general con 321 puntos, Andrea Dovizioso 245, Valentino Rossi 198, Maverick Vinales 193. Y les puedo decir que ya terminó, está por terminar el campeonato mundial. No, me están diciendo que ya terminó el campeonato mundial de Fórmula 1, así que Marc Márquez va el campeón, porque la última carrera fue justamente la de Valencia. Estamos viendo aquí el horario completo. Sí, la última carrera fue el 18 de noviembre en Valencia y Marc Márquez se coronó campeón
mundial. La tierra
de
Fresquito,
La tierra de Fresquito. Uh-huh. Muy bien, hasta aquí
con tu permiso, Pepito.
Sí, cómo no, por
quería tocar brevemente, porque el tiempo se nos va rápido. Sí. Se está realizando la final del Campeonato Mundial de Ajedrez. En Cuba gusta mucho el ajedrez. Un país que tiene más de 20 grandes maestros y más de 50 maestros internacionales, incluyendo grandes maestras. Caruana, ¿sabes dónde nació Caruana? Aquí en Miami. Este es un muchacho estadounidense de origen italiano que está jugando el título mundial contra Magnus Carlsen. Hoy se jugó la novena partida. Está igualada 4.5, o sea, hemos visto 9 empates. Mañana jueves será la décima ronda. Un mundial que consta de 12 partidas. Pero, Pepito, la cosa es tan caliente. Yo creo que el que logre una victoria en las 3 que faltan, ya será el nuevo campeón mundial. Actualmente lo es Carlsen, pero Caruana, mucho cuidado con Caruana, que está jugando muy bien. El miamense estadounidense italiano.
Muy bien.
Un honor para los miamenses.
Me está diciendo ahora el Cepillo Carrillo que tenemos una llamada de Cuba. Y vamos a ver si me pongo los audífonos, Cepillo. Perdón, ¿quién es?
De Cojimer, no, nos escuchan.
Sí. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Está en el aire volando.
Buenas noches, Pepe, Guajiro y Edemio. Bueno, ya.
Buenas noches, un abrazo.
Eric de Cojimar, así me gusta.
Bueno, Eric, antes de entrar en el tema del béisbol que se está comentando del ajedrez, porque en Cuba se juega mucho, ¿eh? Caruana es de Miami contra Carlsen, ambos
no,
jóvenes.
No, usted decía, eso está muy cerrado y pienso que cualquiera que logre una victoria se lleve el gato al agua.
Con lo que pasa con la tecnología, señores, ya vemos estas cosas. Nunca hemos visto 9 partidas con empates en un mundial.
He tenido posibilidad de seguir alguna, porque yo me gusta el ajedrez.
Y sí, por eso te pregunté.
He seguido algunos partidos de internet y realmente son jugadas increíbles.
De tecnología, yo diría, ¿verdad?
Sí, no.
Jugadas de tecnología.
No, y que ya realmente cuando ya ellos hacen una jugada, ya tienen preparada
la próxima.
No sé cuántas ya hacia adelante y la respuesta, ¿no? Es increíble.
Pero si te pones a ver tanto Caruana, que es de aquí de Miami, como Carlsen, entre ambos tienen un ejército detrás, un ejército de personas especializadas en el ajedrez, incluso en contratado.
Es un equipo técnico el que los sí. va llevando, es jugada, pero realmente es tremendo espectáculo.
Sí.
Lo que pasa es que televisivo es decir, se pierde por la demora.
Claro. No, eso no,
pero
no se puede transmitir.
Yo le he seguido y realmente, bueno, en el tablero he armado hasta las piezas así, dicho, pero mira qué clase de jugada.
Sí.
Que uno cree a veces que es un error, pero no.
Uh-huh. Guajiro, ¿cuándo fue la última vez que tú jugaste ajedrez?
Hace como 5 años. 2012 fue, creo, ¿no?
A ver, Guajiro, dime, ¿cuándo
2013.
Fue?
2013.
Hombre, se me olvidó ya. No, sinceramente no. Preguntaba al muchacho.
A Eric, qué placer de conversar con él.
Edemio estaba hablando de los peloteros cubanos y quería preguntarle algo que salió el otro día aquí, que el béisbol de Cuba es un desastre, que no hay pelotero. Y tiene razón el muchacho, ahora se me olvida el nombre del texto que mandaron, porque los peloteros, hablando que hay 150, 100 no sé cuántos en distintos países, y los que están, se han ido. Es una cosa normal, ¿no? Así que, ¿cuál es tu opinión de eso? Porque según tú estás más informado que nosotros, ¿no?
No, aquí hay muchos equipos que se han desangrado con la salida, sobre todo de muchos prospectos. Es decir, que han abandonado por una vía u otra y se ha debilitado mucho la pelota cubana. Aquí mismo tenemos ahora el caso de César Prieto, un muchacho de 21 años, todo un talento. Entonces, siempre estamos aquí en la duda, así que ¿cuánto durará aquí? Porque realmente se están yendo bien jóvenes.
Bueno, lo que pasa ahora que como hace como 4 o 5 años ya el cubano puede salir, saca un pasaporte, y si por ejemplo Panamá, México, España o Francia te dan la visa, puede viajar. Hay países, por ejemplo, que no se necesita visa, como el caso de Rusia. Muchos cubanos están viajando a Rusia, incluso a hacer negocio allá, a comprar ropa, a comprar efectos electrodomésticos, piezas de autos.
Pero
los jóvenes últimamente se van legalmente, ¿no?
Cuba lo que es pelota y boxeo, eso es, salen figuras constantemente.
¿Qué te parece? Porque hace falta el boxeo femenino en Cuba, todavía no existe, ¿no?
No, pero aquí sí, aquí están un poco las opiniones divididas, es decir, con respecto, porque se habla mucho de que, bueno, de esa imagen de la mujer, no sé, golpeándose con otra en un ring, es decir, aquí no está muy claro toda la situación del boxeo femenino, es decir, no es bien visto.
Uh-huh. Wow, pero es una pena porque tú sabes que cada año, bueno, cada año, no, cada 4 años las Olimpiadas están añadiendo más y más medallas al boxeo femenino. Comenzaron con una y ya van por 4.
Sí.
Y se está reduciendo entonces el boxeo al masculino.
La AIBA ahora redujo las divisiones, sobre todo en pesos pequeños. Ahí se ha visto afectado Cuba, pero creo que en realidad le conviene a Cuba que el boxeo femenino esté, porque pudiera aportar, en cuanto a Olimpiadas se refiere, en mundiales, en muchas medallas. Incluso Pedro Roque, ¿te recuerdas de Pedro Roque?
Yo pienso que al final sí, se adopte, porque aquí también existía algo así con la duda con las pesas femeninas y se está practicando.
Sí, y la lucha también. El karate, todo.
Sí, sobre todo si ya tienes la infraestructura, ya tienes el talento, los coaches, los entrenadores, ¿qué más da? La técnica de boxeo es igual para el boxeo masculino o femenino. Un gancho es un gancho, un jab es un jab. Así que si puedes contratar otro Alcides Zagarra para el boxeo femenino, imagínate tú.
No, lo que pasa es que Diógenes ya murió, Alcides ya tiene como 85 años, ya se jubiló, está jubilado, no está bien de salud. Pero bueno, hay grandes entrenadores de Cuba que estuvieron en Fajardo. O sea, está cumpliendo 45 años el Fajardo.
Y esa agarra ya como un profesor consultante.
Sí, sí.
Bueno, hay una muchachita irlandesa que ganó 2 veces la medalla de oro en boxeo femenino. No me acuerdo qué categoría, no sé si fueron los 60 kilos o algo así, que pudieran contratar, porque, oye, no es cualquiera que gana 2 medallas de oro en boxeo femenino.
Bueno, el gremio está más el gremio sigue más al boxeo y todo, pero yo estaba leyendo hace como 2 o 3 semanas de que un grupo de muchachas femeninas vinieron aquí y se quedaron aquí en Miami. Quiere decir que hasta las boxeadoras, esa noticia salió en Cuba.
No, sí, sí, no. Y ahora, hablando de ese tema, lo último fue el tema de los 12 futbolistas.
Qué barbaridad. Se están quedando sin atletas por todo.
No, pero es interesante eso. Yo pienso que, sinceramente, la situación en nuestro querido país no es como era antes, que tú entrabas y salías como tú querías.
No, ya lo puedes hacer, sí. Guajiro Peña, con las nuevas leyes.
Y el caso de que si tú tienes que irte, el caso de coger un bote, eso yo...
Ya eso no existe.
Cuando yo me enteré lo del Duque Hernández, digo, está loco, ver, únicamente
eso fue
loco.
Otra época.
¿Tú sabes cuánta gente se han comido los tiburones?
Ahora mismo, por ejemplo, Eric está en Cojimar, dice... Voy a sacar mi pasaporte cubano, paga su pasaporte, no sé cuánto vale, si 20 o 100 dólares, no sé el precio. Cuando tengas el pasaporte cubano, Eri va a la embajada, por ejemplo, de Holanda, en La Habana. Se presenta ahí, yo soy Eri, soy cubano, y necesito una visa para ir de vacaciones a Holanda. Si le dan la visa, Holanda, Eri se puede ir para Holanda sin ningún problema. Y si le dan la visa para cruzar Alemania, no hay ningún problema. Ya las leyes han cambiado, Guajiro Peña.
Correcto.
Ya son los botes, ya
pero, no, pero las visas ahora para Ecuador y Colombia y Centroamérica
no están,
se están complicando
visa.
Mucho.
Rusia, sí.
Por
Rusia,
cierto,
sí.
Que hay varios peloteros que firmaron para jugar en Barranquilla, que son cubanos que están en Cuba y le dieron permiso para que jueguen,
sí,
en Barranquilla.
Así mismo,
correcto,
en,
correcto.
En la Liga
ahora,
de Colombia.
Yo me imagino que para Nicaragua debería de ser fácil todavía para un cubano sacar visa. No gratis, pero...
No sé si a Nicaragua. De lo que sí estoy seguro es Rusia.
Aquí están saliendo mucho para Rusia.
Sí, sí. Están muchos cubanos viajando de la isla Rusia a, como te decía, a adquirir bienes, a comprar piezas automóviles, ropa.
Y ahora Panamá también le está dando opciones ahora a los cuentapropistas.
Claro, lo que pasa es que en el caso de Panamá, por ejemplo, en Rusia no te pide nada. O sea, puedes tener un centavo en el banco y no pasa nada. En el caso de Panamá creo que te exigen $3,000 en el banco, una casa, que llevar tu título a la embajada, o sea, te exigen más, es un poco más difícil para cubanos.
Y un carnet de cuenta propista, en el caso que vayas a la zona franca.
Uh-huh.
Oye, no he tenido la oportunidad de felicitarlos por la transmisión de la Serie Mundial, y sobre todo
muchas
a Juan
Giro,
que apoyó a Pepe en el famoso juego de los 18 innings.
¿Verdad que sí? Hasta las... casi las 4 de la madrugada.
Aquí tengo grabada, la narración del...
Sí, el Guajiro Peña narró un out, porque, por supuesto, yo en 18 horas...
No,
18
cualquiera tiene derecho a ir al baño.
Hay necesidades que no se pueden contener.
Correcto. Entonces el Guajiro comenzó el inning, el Guajiro, dijo, se acomoda el pitcher. Lanza, hay un flycito al jardín derecho, y wow, pero Guajiro, ese fue tu primer out narrado.
Qué clase de partido, Eric, ¿verdad?
Sí, no, aquí me tuvieron en vilo, yo pensé que iba a amanecer aquí, que ya el desayuno me iba a coger.
Bueno,
ya,
casi. Casi.
Bueno, ¿qué te pareció la victoria del Boston? Porque tiene tremendo equipo y lo va a mantener.
No, Boston, como se dice, hablando en argot de atletismo, dominó la carrera de punta a punta.
Sí, cierto.
Chicos, yo te voy a preguntar una cosa que a lo mejor los fanáticos quieren oír. Guajiro siempre está inventando.
Sí.
Vamos a suponer, en el tiempo mío, yo tenía un pasaporte y una visa que era A1. Y yo podía entrar en cualquier país con eso, porque la situación es... Ahora, tu caso. ¿No te gustaría a ti venir aquí sin tener que saber que tú no eres atleta? Salir de Cuba, venir a pasear.
Lo puedo hacer, si le dan la visa, puedo venir sin problema.
No, sí, seguro. Y bastante familia que tengo en los Estados Unidos.
Eso mismo
sí
te iba a decir. Tu mamá vive aquí, o trabaja aquí en el Doral.
Y mi papá también.
Así que, ¿por qué no te viene? Por supuesto que tienes una invitación abierta el día que tú quieras para venir acá con nosotros, al Duro Sin Guantes. Tú escoges el día.
No, pues yo estaba pensando, como estás hablando por teléfono, si tú vienes a pasear aquí, vienes al programa al Duro Sin Guantes, y entonces los fanáticos en Cuba dicen, mira, tú estás...
El reglano. Que a propósito, esa zona ahí siempre organizó tremendo torneo de la pesca de la aguja. Yo
estuve
varias veces ahí.
Ernie Hemingway.
Sí. ¿Conoce a Resilles? ¿Conoce a Antonio Resilles? ¿Ves de ahí?
Sí, Antonio Resilles, sí.
Sí.
El periodista, sí.
Uh-huh.
No, que le decía que el otro día coincidí en el centro de La Habana con Puy y estaba lanzando pelotas y bueno,
yo le cogí una. Sí.
No, ¿no lo viste bailar en la guaguita?
No, tengo las imágenes que la descargué por internet.
Ah, qué bien. El Guajiro Peña vio ese show, él estaba un poquito...
Y bueno, Haroldi Chapman también estuvo de visita en Cuba. Lo que pasa es que en el caso de Haroldi alquiló un avión privado, fue con familiares, con amistades. Y déjame decirte, lo recibieron muy bien los fanáticos, tanto en el aeropuerto Fran País como en Holguín.
No, aquí realmente en todos esos atletas, pase lo que haya pasado, son bien recibidos aquí. Y aquí ya, es decir, ya la mayoría de las personas piensan que un equipo unificado en el futuro, es decir, ya esa mente se ha abierto un poco más y se ha llegado a esa conclusión que si queremos ganar a nivel olímpico y torneo fuerte como un clásico, tenemos que apoyarnos en lo que está en el exterior.
Claro, el otro
ojalá
día,
que algún día se ve.
El otro día estuve viendo un programa de la televisión cubana, creo que se llama Bola Viva o algo de eso, hablando precisamente los especialistas, los comentaristas, de un posible equipo cubano de grandes ligas, o sea, un equipo unificado.
Creo que
de aquí unos cuantos años lo vamos a ver.
Con los jugadores que tiene Cuba en el extranjero, realmente de los que están aquí juegan muy poco.
Sí, jugarían muy poco, pero bueno, mira, ahora están insertando muchos futbolistas de Europa. Hay un chiquito que está en la segunda división de Gran Bretaña, que está entre los mejores.
Inglaterra, sí.
Va a jugar,
sí, que no puedo jugar ahora por un problema que hubo de papeles y eso, que no puedo jugar ahora el partido contra...
Pero está insertando también jugadores de Centroamérica, cubanos que están ahí, que están jugando en El Salvador, en Costa Rica, lo van a insertar dentro del equipo cubano.
Sí, ahora Cuba clasificó para la Copa de Oro, que se efectuará en Estados Unidos el año próximo.
Bueno, Eric, ¿qué podemos esperar en el 2019 de las Grandes Ligas?
¿Dónde ves a Bryce Harper, por ejemplo?
Quisiera verlo con los Yankees.
¡Ah! ¡Qué abuso!
¿Y de quién tú eras fanático, sinceramente?
No, yo soy yanquista.
Yanquista 100%.
Yo soy, es decir, yo tengo dos equipos que son mi vida, que son el Real Madrid y los Yankees Nueva York.
¿Te mantienes todavía con Real Madrid?
Sí, yo sí, no, porque muchos artistas fueron con Cristiano para la Juve, pero...
No, y ahora Solari nos va a salvar, ahora Solari va a ser el mejor manager, ya tú vas a ver.
Bueno, yo le puedo decir que el Madrid cuando ha cambiado de directores durante la temporada, no le ha ido mal. Uh-huh. Es como un electrochoque le dan.
Está bueno eso, electrochoque.
Sí, es como un electrochoque le dan, entonces el equipo mejora y cuidado, que mucha gente piensa que no, pero yo todavía sueño con una cuarta Champions.
Bueno, estamos a solamente, óyeme a mí, estamos a 6 puntos del primer lugar y en la Champions con un empate en la próxima jornada ya el Real Madrid clasificaría a los octavos de final. Eric, te regalo los últimos 45 segundos para que hables de lo que tú quieras.
Bueno, nada, soltarlo a que sigan informándonos cada noche, porque realmente es un excelente programa.
Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, estamos actualizados de ahora mismo con esta media hora extra, pues esto de compartir con ustedes es tremendo placer.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Y ya a la Madrid, que vamos a clasificar a los octavos de final. Ya leí eso, Guajiro Peña. Y Sila Troncoso, que está en este momento escuchándonos.
Esa es la novia
mía.
Ah,
por la cuarta.
Sí, ah, por la cuarta.
Esta se llama Sonia.
Es la novia de Guajiro
Peña. En Cuba había una bailarina que está aquí, ya, Sonia Calero, que se parece a ti.
Bueno, Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo el Cepillo Carrillo que hemos llegado al final de esta edición.
A comer pavo mañana, Pepito.
Correcto, yo no de alturas y guantes, pero no vamos a estar aquí mañana porque es un día muy especial. Tenemos una programación especial que no tiene nada que ver con nosotros. De cualquier manera, el viernes, el Guajiro Peña y Rafael García Toledo con otra edición especial de su show. Muchas gracias a Eric. Muchas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Y mañana, los invito. ¿Mañana qué cosa mañana?
Mañana no, mañana el programación especial, el Día del Pavo. Puntos de Vista aquí por Radio Martí. Quédese con nosotros, disfrute de nuestra programación. Al Duro y Sin Guantes regresa el viernes. Buenas noches.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la...
En los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.